Hola, somos Anne y dos Bookstagrammers. Nos pueden encontrar en Read the Trace Things y The Bookmelder. Bienvenidos a nuestro podcast dedicado a explorar y compartir el infinito universo de estas dos nerdas, donde podrán escuchar sobre libros, el mundo del entretenimiento y lo que sea que nos interese. Esto es Gone with the Book. Hola, Rita.
Hola, Ana, ¿cómo estás?
Demasiado feliz por este episodio. ¿Por qué será?
¿Por qué será? Me pregunto. ¿De qué estaremos hablando hoy?
Como podrán ver, posiblemente por el título del episodio, hoy vamos a hablar de un libro icónico, de un libro especial, de un libro que marcó el final de mi adolescencia. Bueno, es el final de mi adolescencia.
It's a coming of age book for Anna.
Literally. Hooked. O sea, yo no podía soltar el libro, me encantó, disfruté cada momento, me enamoré de los lugares que el libro menciona. Todo, de verdad. Y también yo creo que una parte más, o sea, lo más especial del libro fue que fue un regalo de mi abuela, que mi abuela se fajó con el personal de cuesta a buscar algo que de verdad se pareciera a mí. Y eso es algo que cuando ella puede hacerlo, lo hace. Y creo que realmente, aparte de ti, Rita, I think she's the only one who actually does that. Entonces, es un libro que de verdad, ocupa un espacio muy importante en mi corazón. Y yo creo que lo que más estamos celebrando en este episodio es que Rita decidió leerlo.
Yes,
señores. O sea, oh my God. Eso me puso demasiado feliz. Y without further ado, creo que vamos a hablarle un poco a esta gente de qué se trata el libro.
Sí.
Y de parte de la princesa muerta, por cierto, señores, spoilers ahead, como ustedes bien saben, yo creo que ya a este punto, si usted tiene tiempo escuchándonos, listen at your own risk. Aquí se va a discutir abiertamente la trama de este libro. Si no lo han leído, denle pausa y regresen cuando lo hayan terminado. Entonces, de parte de la princesa muerta, es una novela autobiográfica de Kenise Murad, publicada en 1987. La historia comienza en 1918 durante la niñez de Selma. Selma, quien es parte de la familia otomana de Turquía, que es nieta de Murad, su mundo se desmorona, obviamente, cuando la familia imperial es condenada al exilio tras la caída del imperio. A partir de ese momento, la princesa Selma emprende un viaje lleno de dificultades y cambios, desde su exilio en el Líbano, donde se enfrenta a la pobreza y a la discriminación. Luego, su matrimonio concertado con un raja indio la lleva a un mundo de rígidas tradiciones y costumbres. Finalmente, Selma se establece en París, donde encuentra la libertad y el amor, pero también la tragedia. A lo largo de la novela, Murad reflexiona sobre la identidad, la pérdida, la búsqueda de la libertad y el choque cultural. Rita, háblanos un poco de quién exactamente es Kenise Murad. Y, señores, agárrense, porque yo creo que this is what makes this book even more special.
Sí, a mí me sorprendió muchísimo la historia de ella, de que su madre viene de este mundo de opulencia y muere destituta en Francia, en medio de la Segunda Guerra Mundial. Y ella básicamente se cría entre como escuelas de monjas católicas. Y luego, como cuando ella se convierte en adulta, etc., empieza a hacer research sobre su familia y de dónde ella viene. Y finalmente conoce a su padre, que aparentemente en otro libro que ella escribe, ella habla sobre eso.
Yo lo leí.
¿Tú lo leíste? ¿Te gustó?
No es tan heavy como el primero, pero sí es sumamente interesante. Tú léelo, porque, señores, si no le ha quedado claro, Kenise Murad es la hija
de Selma.
De la princesa Selma. Entonces, es súper interesante leer sobre la perspectiva de la autora. Y, spoiler ahead, de una madre que ella nunca conoció.
Correcto. Entonces, ella es periodista y escritora francesa que nació en 1939, o sea, en el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Es de origen turco-indio, porque ella es la hija de la princesa, bueno, de la sultana Selma o la princesa Selma, y de un raja indio. Entonces, en el libro, ella utiliza un nombre distinto, porque ese no es el nombre del papá en la vida real. Ella, básicamente, es conocida por estas novelas autobiográficas, como de parte de la princesa muerta y en la ciudad del oro y la plata, que exploran su ascendencia como parte de la familia real otomana. Durante su carrera, ella también ha trabajado como corresponsal de guerra en el Medio Oriente para el periódico francés Le Nouvel Observateur. Sus escritos abordan temas como el exilio, la identidad, la religión y el conflicto político. que de parte de la princesa muerta, lo que a mí me encantó de esta novela, bueno, una de las cosas principalmente es la descripción, el clima social y político de cada uno de los lugares en los cuales Selma atraviesa en su vida, empezando por Turquía, luego llegamos al Líbano, luego llega a la India y finalmente llega a París. Y realmente me parece que es una perspectiva que no toma bandos, o sea, ella no está de parte de alguien ni de otro bando, sino que simplemente te expresa la realidad de qué es lo que está viviendo cada quien. Obviamente, la familia real otomana está viviendo un momento al final del sultanato de mucha ansiedad, de mucha incertidumbre, de que la forma de que ellos han vivido por 10 siglos está a punto de terminar, pero para el pueblo turco significa un momento de liberación, etcétera, que después se convierte en una dictadura.
Pero lo aman, al libertador, así Kemal, que le dicen.
Mustafa Kemal.
Mustafa Kemal.
Que
¿sabes
eso es
que
increíble?
Algo que me encanta de este libro es que este libro es un ejemplo de lo que yo siempre digo. Señores, la literatura es viajar a través de las letras.
Uh-huh. Y sin inventar la máquina del tiempo.
Literalmente. Tú hueles las especias de Istanbul, oye las olas en el Líbano, tú después también viaja en la India, y, o sea, todos esos lugares que ella describe, de verdad, como que te invita a ir, y realmente de ese libro nace mi obsesión por ir a conocer Estambul, Perdición, en esa novela, o sea, tal cual como yo me lo imaginaba en el libro, tal cual era, o sea, es Estambul en vida real. Y que yo tuve el placer de ir al palacio donde vivió Selma también, y todo eso, y ustedes se pueden imaginar, o sea, yo estaba grave.
Sí.
O sea, viví eso, para mí fue sumamente especial y fue increíble, de verdad. O sea, si a ustedes les interesa como que la historia otomana, aunque sea el final de la misma, para mí tiene como un poco de ese acto, que tiene como el final del Imperio Ruso también, que sí. Como que you never tire of reading of it. Y a mí me pasó eso con De parte de la princesa muerta. Realmente te integra en un mundo que es sumamente desconocido para nosotros, porque nosotros estamos acostumbrados a una cultura occidental. Pero el Oriente, señores, tiene tanto por qué interesarnos, tanto que ofrecer, o sea, esa cultura. Sí, hay muchas cosas que son definitivamente arcaicas, pero siento que es sumamente rico culturalmente, de verdad. Una oportunidad de aprender tantas cosas nuevas, costumbres, los rituales de hasta de belleza, uh-huh, que tenían, o sea, son increíbles. Y como variaban de una cultura para otra también dentro del mismo Oriente. Eso a mí me pareció chulísimo.
A mí me sorprendió mucho porque, como tú bien dices, uno usualmente no se interesa por este tipo de imperios de la historia. O sea, como que usualmente yo no tenía mucho conocimiento, más de lo básico. Y sumergirse en estos, básicamente, el resultado de 10 años de dominio otomano en la zona.
De 10 años.
De 10 siglos. 10 años de 10 siglos de dominio otomano en la zona. Y cómo eso causa, alrededor de las diferentes culturas, porque lo interesante de la Turquía de ese momento es que era una confluencia de un sinnúmero de culturas distintas en un mismo lugar, que de una forma u otra, a pesar de que existían choques entre los diferentes grupos, lograban coexistir. Y eso, por ejemplo, en Estambul, que cuando ella va al centro de la ciudad y ve, por ejemplo, a los judíos, a los cristianos, a las personas que vienen de las montañas, que cada quien tiene costumbres distintas, pero logran de una forma u otra convivir, a pesar de que cuando llega la ocupación europea, luego del fin de la Segunda Guerra, de la Primera Guerra Mundial, se siente muy que hay un cambio. Y que ciertos grupos empiezan a sobreponerse sobre otros, y haciendo el switch cuando ella llega a la India, de cómo se ve la inestabilidad y básicamente una guerra religiosa que hay entre los musulmanes y los hindis, y cómo obviamente el gobierno está apoyando a los hindis, y cómo eso va a llegar a la creación del Estado de Pakistán, que ya da como un hint sobre eso. Y realmente el Imperio Otomano es esa confluencia de el Oriente y el Occidente, es justo donde es el punto de encuentro. y me pareció sumamente interesante. Y más que nada, ver la, o sea, cómo tú puedes amasar tanto poder durante 10 siglos y cómo de repente, en cuestión de, bueno, perder una guerra, malas decisiones políticas, lleva a la gente al punto de quiebre, te hace perderlo todo. Obviamente que ya llegamos a principios del siglo XX, esos imperios autocráticos totalitarios ya no iban a tener lugar, y obviamente el fascismo se estaba abriendo lugar en Occidente más que nada, y obviamente que las culturas de Oriente sí son más propensas a abrazar ese tipo de regímenes. Porque incluso con Mustafa Kemal, como tú bien dices, a pesar de que es un dictador, y a todos sus disidentes políticos, no solamente la familia imperial otomana, el tipo fue sacándolo, el pueblo creía en él, en Flor de Oro,
el como pueblo le dicen en el libro. Lo venera aún. O sea, tú vas a Turquía y wherever you go hay fotos, murales, o sea, todo lo que tú te puedes imaginar para como conmemorar a una persona. O sea, Mustafa Kemal es amado allá en Turquía. La gente lo celebra muchísimo, y después de leer obviamente este libro, yo como que okay, full, esto era lo mejor para la gente de Turquía, but like, you betrayed the family.
Sí. Terrible. Que te pidió que los liberaras, pero nada, así es la gente. Ah, no, hablando del libro, obviamente nos encantó en general la historia, y es la historia de Selma, entonces tenemos que hablar de qué pensamos de este personaje. Yo creo que Selma es un personaje que no en todo momento tú la apoyas, ni tú estás de acuerdo con su línea de pensamiento o con las decisiones que ella toma. Pero me gustaría saber qué te parece ella como personaje de esta novela, pero también como una persona que se vio, que tú en su vida tuvo que enfrentar, que realmente su vida fue muy corta, tantas dificultades.
Tantos cambios.
Sí, también. En muy poco tiempo.
Mira, ¿qué te digo? Yo me leí ese libro por primera vez cuando yo tenía 16 años y me lo volví a leer a los 22, casi 23. Creo que como que a reread. It's due pretty soon. ¿Por qué yo menciono eso? Porque obviamente cuando yo la leí la primera vez, mi madurez no es la misma que yo tenía a los 22. Y consecuentemente, si me lo leo ahora, pues no va a ser lo mismo. Tú entiendes que ahora casi con 29 que con 22. Pero, ¿por qué te...? O sea, obviamente, I would agree. O sea, yo... Ok, déjame como... Dame un segundo como que para... Ok. Con 16 años, yo siento que yo estaba más de acuerdo con sus decisiones. ¿Verdad? Y a los 22, ya yo empecé a cuestionarlas. Se lo presté también a una amiga de mi mamá durante la pandemia y me dijo que lo vio desde el punto de vista de una madre, que también es válido ese punto de vista. Sí. ¿Por qué? Porque Selma viene de un, como tú bien dijiste al principio del episodio, viene de un mundo de opulencia, no solamente de opulencia, sino de una sobredosis de ego que tienen ese tipo de... Y es muy difícil tú entender que tú vienes como de una providencia divina, que tú eres elegida incluso por tu Dios o por quien tú creas para estar en una cierta posición y de repente verte en las ruinas. Sí. Y tener que, por ejemplo, ir a un colegio cristiano cuando tú eres como... ¿Cómo se dice? Musulmana. O sea, tú eres musulmana, pero no cualquier musulmana tampoco. Es como que... O sea, tú eres como el ejemplo de esa religión, ¿tú me entiendes? Y, o sea, que you gotta protect it no matter what. Y encima de eso también la mandan a una cultura completamente diferente, que son los indios musulmanes también, porque entonces es como otro tipo de costumbre, 100%. O sea, ellas relativamente ya de por sí... ¿Verdad? Era una cultura un poco, ¿cómo se dice? Como sheltered. Imagínate cuando ella llega entonces a la India, que era todavía más extrema. Realmente eso es un shock. Imagínate, o sea, imagínate, ponte tú, nosotras en los pies de ella. nosotras enfrentarnos a todos esos cambios, ¿en qué? Como en menos de 15 años. Pero también si ella hubiera sido un poco más inteligente, ella aprovecha la posición que ella tenía al final. Porque al final ella sí tiene, vuelve a la opulencia, vuelve a un estilo de vida más restringido, pero también tú tienes que buscar la manera de ser inteligente, adaptarte y perseverar también, porque también ella todo lo quería en una bandeja de plata y lo quería rápido. Amir no era tan mal marido. Y si ella hubiera sido inteligente, ella hubiera podido como lograr armar una buena relación con él. Tal vez, tú sabes, no un amor de ¿cómo se dice?, explosivo y pasional, pero ellos sí tenían momentos en que las cosas podían funcionar, ¿tú me entiendes? Y que ella podía hacer cambios si hubiera sido más, más paciente. Sin embargo, ella elige ser una malcriada. Y aún así, ok, ella logra salir de la India, pero mira entonces lo que se vuelve su vida por estúpida. Porque, oye, vete para Suiza, como te decía el hombre, y quédate ahí. No vuelvas, o sea, agárrate de la guerra y no vuelvas jamás. Pero vete donde te están proveyendo también, porque te vas a morir de hambre, efectivamente. ¿Entender? O sea, eso para mí, yo creo que es algo que lo vivimos con ella, como lectoras, a lo largo del libro. Ella tiene un duelo constante de una vida que realmente ella tampoco tuvo el placer de conocer tan a fondo porque ella era niña.
Sí.
Pero ella vive con una nostalgia de lo que fue su familia. Y yo creo que eso es como lo más triste, que es como que, concho, pero es que tú no llegaste ni siquiera a la adultez.
Y me da
en ese estilo de vida.
En esa época, que ellos ni siquiera mantuvieron como el contacto con sus otros familiares, por ejemplo, con las hermanas de la mamá, ni nada, o sea, ellos, obviamente es la época que no es tan fácil, mantener el contacto, y más en este estado de pobreza que ellos tienen, porque obviamente el teléfono internacional era carísimo en ese momento, la correspondencia no era igual, pero al final ellos se dividen y ella nunca más los vuelve a ver. Me pareció injusto lo que la mamá hizo con el papá, de que le retuvo las cartas, y que no la dejó tener un contacto con él. Porque obviamente, los papás se divorcian con el tema del exilio y el papá decide en un principio quedarse en Turquía porque él sí tiene la oportunidad de quedarse, pero luego se va, emprende y me parece que termina en Sudamérica y ella nunca más vuelve a saber de él. Y ese como uno de los primeros, bueno, luego del tema del exilio, de los grandes sinsabores de la vida de Selma, que es verse abandonada por la figura paternal. Y entre el papá y la mamá, obviamente, ella siente un gran amor por la mamá, pero la relación con el papá en cierta forma era más cercana, porque ella tenía a la mamá como en un
pedestal.
En un pedestal, exacto. O sea, como este ser perfecto, que no se equivoca, que lo sabe todo, que todo lo hace bien. Pero ella tenía como una relación más humana con el papá y cercana en un sentido. Y esa es como una de las grandes primeras traiciones en relaciones interpersonales que ella sufre. Y con ese intro te quiero preguntar qué tú piensas de la vida amorosa de Selma. Si tú piensas que en cierta forma ella perseguía ese tipo de hombres parecidos al papá, pero también en cierta forma como este abandono e imposible.
Le pasa por su mismo, o sea, ella tropieza por su mismo pie porque uh-huh. a mí es su misma costumbre, ¿tú me entiendes? Y, uh-huh. y ellos no...
Y ella decidió ellos abandonarlo a él.
Sí, o sea, ellos los dos, en vez de tratar de como que la cosa funcione, porque si ella hubiera sido una mujer más inteligente, ella logra convencer a Amir. O sea, Amir se educó en Inglaterra, ¿tú me entiendes? O sea, y la India estaba en un proceso también más progresivo.
Uh-huh.
Aunque se creara el Estado de Pakistán, ¿tú me entiendes?
Exacto.
Sí estaba en un movimiento. Y si tú te pones a leer otros textos o más información, tú te das cuenta que habían también mujeres en la misma posición de ella que sí trataban de hacer una diferencia.
Uh-huh.
Poquito a poquito, o sea, tú vas tirando tu granito de arena. Y Roma no se, no, ¿cómo se dice? No, Roma no
Rome
se hizo
wasn't
un día.
Built in a day. Uh-huh.
Entonces yo siento que a ella le faltó paciencia, le faltó perseverancia y le faltó esfuerzo, ¿tú me entiendes? Por lo que tú dices, o sea, ella vive con esta como luna
de cristal.
De cristal, pero también como con esta fantasía de que va a venir alguien y la va a rescatar y le va a devolver la Turquía, que era de su familia. ¿Tú me entiendes?
Ella es muy infantil.
Ajá, entonces, no. It's not like that. O sea, uh-huh. grow up.
Face esta the es truth.
Estas son tus circunstancias. They could be worse.
Make the best of it.
Y aún así, ella decide tirar su matrimonio por el
Ajá.
inodoro.
¿Qué tú piensas de toda esta idea del viajando a la India ahora? Del matrimonio concertado, de las costumbres del harén, de muchas de las cosas que yo creo que ya la traumatizaron en un sentido, del trato que las mujeres comunes y corrientes recibían en la India, el hecho de que no querían dejarlas que recibieran educación, que básicamente el marido se moría y la familia las mandaba a matar. O sea, ¿qué te pareció todo esto en esta novela?
Bueno, no solamente en esta novela, pero si tú te lees muchos, tú sabes que a mí me encanta
Sí,
leer
ficción
sobre la
histórica.
India también, ficción histórica y whatnot, tú siempre te encuentras con un elemento así. Las mujeres llevamos la desventaja históricamente en países como esos. Y también es que la India de por sí tiene un problema tan serio, social. Mira, nada más empezando por el tema ese de por ahí. Ya de por sí, eso como, ¿cómo te digo? Como unsolvable. Y encima de eso, entonces agrégale el factor de las mujeres, o sea, que siempre la ven como, o sea, la tienen a menos. Entonces también un tema de educación terrible, porque la ignorancia ahí es una epidemia, y más en esa época.
Y es lo que tú dices, it is unsolvable. Básicamente se unieron y dijeron, fueron donde el esposo de ella decirle, usted no puede permitir que ellas se eduquen. Que es realmente muy triste porque ese otro método de control, de represión, de mantener a las mujeres en la casa.
Es muy
Y,
doloroso tú
ajá.
leer todo eso y obviamente entender que aunque mujeres como Selma tenían ciertos privilegios, también eran, o sea,
Prisioneras.
eran prisioneras, lo que en una jaula más bonita, pero igual tenían también más libertades.
Sí. Yo creo que ella estaba muy enfocada en vivir un cuento de hadas y ella no se preparó bien para llegar a la India. Porque me parece que después de tanto tiempo de ocupación británica hay suficiente información sobre qué tipo de cultura a la cual tú te vas a enfrentar. Y obviamente eso es otra de las cosas que yo le critico y es que ella tomaba decisiones muy emocionales y sin pensarlo. O sea, ya le llegó esa oportunidad y obviamente le entiendo. Ella era una persona que no tenía prospectos para casarse porque no tenía dinero y ninguna familia real iba a hacer una alianza con una familia arruinada.
Bueno, realmente eso no fue
Sí.
tanto decisión de ella, fue decisión de la mamá.
Sí, pero al final ella no tenía. La mamá sí le dijo en una, como que tú estás segura de lo que tú estás haciendo. Pero ya no tenía otras opciones, porque por ejemplo ya se quería casar con el rey de Albania y después le dijeron no, como que we found someone else. Y
Digo,
también dije eso.
iba a acabar huyendo también.
Ajá. De que en cierta forma le hacen esta pregunta, pero tú tienes razón, ella no tiene poder de decisión. O sea, o es eso, o simplemente tú te quedas encerrada en este apartamento por los siglos de los siglos. Quizás si ella hubiese sido un poquito más inteligente, ella busca, porque yo creo que ella pudo haber triunfado en el Líbano. El Líbano era una sociedad un poquito más, obviamente más afrancesada, más abierta. Había conflictos, como no. Pero quizá si ella hubiese logrado hacer un buen matrimonio con la clase burguesa, ella hubiese tenido un mejor futuro. Pero esos son, ¿qué hubiese pasado? Sí. Y ella
O una
siempre
opción
tuvo
más
muy.
obvia, pero tal vez para nosotras, no era una mujer en
Sí.
esa época, haber estudiado.
Y más que ella viene de una familia que las mujeres de la familia real otomana siempre se casaban con príncipes, miembros de la realeza, etc. Y también estaba el hecho de que como ella era musulmana, ella estaba tratando de mantener, obviamente, un matrimonio dentro de su misma religión. Que algo que me sorprendió mucho del libro leyéndolo es la perspectiva musulmana de lo que es, por ejemplo, el catolicismo. Ellos hacen como muchísimo, por ejemplo, cuando yo estaba en la India, que ellos se burlaban de cierta forma de que tú puedes creer que ellos piensan que nada más hay una manifestación de Dios, no sé qué. Y tú decías, wow, o sea, como para nosotros, o sea, yo siendo católica, muchas de las costumbres que ellos tienen son como mind blowing para ellos, cosas que para nosotros son como normales. También. Y hay muchas cosas que mientras uno va leyendo, tú vas descubriendo que efectivamente hay muchos similares entre una religión y otra. Y hay cosas, por ejemplo, que ellos critican de la rigidez de la jerarquía dentro de la iglesia, porque aquí ellos dicen, aquí nadie te puede decir como que qué es lo que, cuál es la intención o cómo se tienen que hacer las cosas, sino que en cierta forma es más libre la forma en la que ellos... Pero, por ejemplo, cuando ella llega a la India, de que a la mujer no le permite ni siquiera ir a las mezquitas a rezar conjunto con los hombres, que eso era algo a lo que ella no estaba acostumbrada, y ella le dice, no, es que yo soy nieta de fulano de tal, que es el califa. O sea, él es la mayor autoridad de el Islam en el mundo, no sé qué. ¿Cómo tú no vas a permitir a mí, o sea, formar parte de las celebraciones religiosas? No sé, es realmente algo impactante. Yo, o sea, tantos cambios en tan poco tiempo. O sea, yo no entiendo ni siquiera cómo ella lo hubiese podido procesar. O sea, ella simplemente estaba viviendo como el día a día. Porque siempre le estaba pasando algo distinto. O sea, como que yo no siento que en ningún momento, quizá en el Líbano, después de varios años, cuando ella ya había dejado el colegio y ella tenía como una vida social bastante activa, ella como que tenía una rutina, pero después todo era como un constante ir y venir de cambios, momentos sumamente traumáticos que la persiguieron, hasta que finalmente ella llega. Y yo creo que también el cansancio de todo esto y la inestabilidad en París la lleva a tomar muy malas decisiones por buscar este falso sentido de comodidad, de que estoy en casa, de que tengo una familia, tengo alguien que me ame. Me parece que es un personaje muy completo, sumamente muy complejo, sumamente interesante, que obviamente, como nosotros estamos diciendo, es difícil a veces compaginar con las decisiones que ella toma. Pero no es difícil entenderla tampoco, porque ella no tuvo la oportunidad de desarrollarse como un ser humano normal. O sea, ella siempre ha vivido en este sentido de desplazamiento, estar fuera de lugar, rechazo, y entonces para colmo enfrentarse a sociedades donde el simple hecho de ser mujer la pone una desventaja. No sé, me pareció que un libro, magnífico en todos los sentidos, con el desarrollo de los personajes, como bien te decía al principio, todo este, y como tú lo dijiste, que es un viaje a través del tiempo, a través de distintas épocas, la recreación de todos estos países y estos lugares, que uno siempre como que lee sobre ellos y quizá no tiene gran conocimiento de los mismos, pero verte transportado a esas épocas y conocer efectivamente el sentir de la sociedad en general, vamos a decir, o de ciertos grupos en ese momento, realmente fue una experiencia espectacular. O sea, yo les recomendaría este libro a todo el mundo. O sea, independientemente de que conozcan o no conozcan sobre el Imperio
Otomano. Claro, o sea, es que no hay nada más el Imperio Otomano, es también la India. O sea, sí. Tú descubres también cómo trabaja el, ¿cómo te digo? La jerarquía ahí también. Y todos los rangos, los distintos nobles, hindú. Bueno, indios, hindú, porque son diferentes. Something you learn in the book.
Uh-huh. Que, pero exacto.
Definitivamente es un libro lleno de cultura. O sea, de verdad, es como que, wow, ¿cuánto uno aprende?
Exacto. O sea, es de verdad magnífico. ¿Y hay algún aspecto de la novela que te hizo reflexionar sobre aspectos de tu propia vida? Tú, por ejemplo, que lo leíste en dos momentos de tu vida muy distintos, porque a pesar de que no ha pasado tanto tiempo entre 16 y 23, sí son épocas de tu vida que son muy, muy distintas. O sea,
claro. En una todavía yo pensaba que iba a estudiar una cosa. Uh-huh. No la estudié, y la otra yo estaba graduada de la universidad.
Ajá. Tú estabas viviendo fuera también.
No. Yo estaba todavía aquí, okay, pero ya organizándome para irme. Que cualquier aspecto que yo identificaría en mi vida, ¿qué te digo? Miedo, como a lo desconocido también. Uh-huh. Como en esa edad, tú estás todavía como, en ambas edades que yo lo leí, tú todavía estás como que, wow, como que tú te cuestionas mucho, qué va a ser, qué va a ser el futuro. Son momentos también que tú tienes como que tomar decisiones clave, y no es tan fácil.
Ajá.
Y yo creo que eso es lo que le pasaba mucho a Selma también, pero con menos.
Sí. Que a mí con toda la de miedo, yo identifico el tema de ese miedo de perder tu potencial en un sentido. O sea, de que sí, ahora mismo yo pudiera hacer todo lo que yo quisiera, pero tengo que aprovechar el tiempo, porque no hay que... Yo voy a tener mis 20 en todo momento de mi vida. Entonces, es tu momento como de crear cimientos, decidir un camino, y es una edad en la cual tú eres muy vulnerable. Y siempre está como ese fear of missing out. Ay, pero yo debería tratar esto, debería tratar otra cosa. antes de como que comprometerme con algo. Y obviamente también está, sí.
No, perdón, o sea, eso de los 20, ¿qué te digo? Como que a los 23 yo todavía como que no pensaba tanto, como, ay, se van a acabar. Ahora yo estoy pensando de que, wow, se fueron.
Se fueron.
Pero también es como que I'm kind of excited to this new phase of my life.
Yo me siento más cómoda en esta etapa de mi vida. Que, por ejemplo, cuando yo empecé a los 20 yo tenía mucha ansiedad.
Mira, a mí me encantaría como que, wow, si yo hubiera tenido esa edad con todo lo que yo soy ahora.
Ay, sí.
O sea, qué diferente. Uh-huh. Hubieran sido muchas cosas. Pero, ¿verdad? Uno no llega aquí con lo que uno sabe. Sin haber pasado por lo otro. Entonces, también tú te das cuenta de que, okay, that's just like living your 20s. That makes you a grown-up, I guess. Uh-huh. Y es donde viene también, se construye tu madurez.
Uno no aprende si no recorre el camino.
Ahora, yo no sé si a ti te pasa, pero yo veo también mujeres más jóvenes que nosotras que sí están un poquito como más maduras y toman como decisiones como más fuertes de uh-huh. la que uno toma a esa edad, o solía tomarlo, porque yo siento que como de, como esa generación de 10 años para acá, la cosa ha cambiado mucho
sí.
de cuando nosotros teníamos esa edad. Y tú pudieras decir, ah, nosotros estamos hablando como si tuviéramos 50 años, y okay, full, sí. Pero yo siento como que de verdad, la cosa ha cambiado muchísimo. O sea, la manera de pensar, 100%, uh-huh. de cuando nosotros empezamos la universidad.
Claro. ¿Tú crees que eso es por la pandemia? También. Porque ya han pasado 4 años de que comenzó.
Yo no lo he pensado así. Yo simplemente pienso como que, pero puede que sí, que sea una parte.
Uh-huh. También el acceso a información.
Sí, yo siento que mí. Es eso. 100%. Yo siento como que eso mismo, por ejemplo, a nosotros no se nos hubiera ocurrido hace 10 años, no di que viví sola.
No.
O no solamente ir a vivir sola, sino como plantarnos y decir de que mira,
me voy.
O me voy a vivir con mi novio.
No.
Yo nunca lo hice.
Y hay mucha gente que lo dice, que no está mal. O sea,
vieja, para nada. Mm. Para nada. O sea,
yo creo que también.
Como que ahora, hoy día, yo digo de que wow. Mira, tal vez es una de las cosas que tal vez yo hubiera hecho diferente.
Ajá. Que esa generación.
Aunque se exploten en mi casa.
Que esa generación tiene padres también que son más jóvenes y que tienen sí. otra mentalidad.
También,
porque
claro,
también aquí nosotros ver. Tenemos como una mentalidad como bien clásica. De...
Mamá, y tú eres de la ciudad, ¿eh? ¿Qué tú me dejas? Que vengo del interior.
O sea, imagínate que hubiese hecho tu abuela. Tus dos abuelas.
Bueno no, vieja, ponte creo. Eso. Yo me fui a estudiar a la capital y yo no viví sola.
¿Tú viviste con tu abuela?
Yo viví con mi abuela.
Ajá.
Que fue un regalo, tú me entiendes, de Dios, que yo tuve, o sea, pude tener esa experiencia. Pero también te digo algo. Es bueno tú enseñarle también a una persona a vivir sola y a buscársela uh-huh. y a entender. Y sí, es verdad, yo tenía un novio, que yo creo que eso no me ayudaba mucho a mi causa. Pero sí, también esa era parte de la vida. Lo que hice hoy va a ser igual, lo hice viviendo en casa de mi abuela.
Uh-huh.
Entiendo, ejemplo, entonces.
Cuando te fuiste a vivir a Madrid, esa experiencia te cambió la vida.
Loca, tú no tienes idea.
Tú tiras para adelante porque ni modo, ya no te queda de otra. Aquí nadie va a venir.
Incluso, algo que voy a contar aquí. Yo, por ejemplo, mi actual esposo, ¿verdad? Que era mi novio en ese momento, él también se fue a Madrid. Y él quería que nos mudáramos juntos.
Uh-huh.
Pero yo sabía que uno no me iban a dejar, pero también yo me puse a pensar y dije como que, wow, ¿y cuándo yo voy a tener el chance
de
yo tener un apartamento solamente para mí, mi espacio? No solamente eso, patrocinado. O sea, ¿tú me entiendes? Como que un espacio que sea solamente mío.
Uh-huh.
Rita, yo no te puedo decir, o sea, a mí se me pelan, yo creo, las rodillas de yo agradecer de yo haber tomado esa decisión. O sea, porque como tú dices, a mí me cambió la vida eso. Sí. Porque yo vengo de un hogar que en cierta manera es muy bonito porque compartimos mucho en familia y todo eso, pero everyone is in everyone's space, o sea.
Uh-huh.
Y a mí me hacía falta eso, como que yo misma te aprendí a respetar mi propio espacio.
Claro.
Entonces... Y como que sabe que eso mismo, yo puedo tomar mis decisiones, yo puedo salir cuando a mí me dé mi gana, yo no tengo que decirle a nadie.
Uh-huh.
Hoy yo voy a comer lo que yo quiero comer, hoy yo Exacto. me voy a cambiar cuando yo me quiero cambiar. O sea, viví eso para mí. Fue de que, wow, porque como te digo, yo vengo de una familia, como te digo, unida, pero al mismo tiempo también súper estructurada. O sea, mi casa se comía, comíamos todos.
¿A qué hora?
Todos. No necesariamente a qué hora, pero como en un rango de horas se comía. Y, en la noche se cenaba juntos también. O sea, como que habían esos rituales, tú sabes. Y después de eso, nos íbamos a sentar en la terraza a catch up even more. Y tú me entiendes, entonces como que cuando tú venías a ver, como que, okay, my reading time, como que when is it? Exacto, se fue.
A mí, lo que de verdad como que me impactó fue, con cosas tan sencillas, por ejemplo, en mi casa se come a una hora en específico. O sea, sí, son como rajatabla. Pero, por ejemplo, cuando yo vivía afuera, yo decía, no, hoy, qué sé yo, sábado y domingo me voy a ir a caminar y voy a durar como hasta las 3 o 4 de la tarde caminando y voy a comer lo que sea que encuentre por ahí. Y ya. Pero aquí no es así, porque yo tengo que estar a X hora aquí sentada comiendo. Y eso también como que te da un sentido de libertad, de just being able to do whatever you want with your
loca.
Time. O sea,
100%. Y de verdad, eso me hizo a mí mucho más independiente y me preparó para muchas cosas que yo tuve que enfrentar cuando yo volví. Entre eso la pandemia también.
Sí.
Pero definitivamente, o sea, wow. Qué beneficio que yo pude hacer eso. Y me encantaría como que si yo tuviera tanto una hija como un hijo, o sea, que puedan tener esa experiencia de ellos saber, de ellos descubrir quién ellos son. Porque es que, o sea, con 20,000 gente a tu lado, tú no vas a aprender. Y sí, es verdad, Máximo estaba en España, y sí, es verdad, él pasaba mucho tiempo en mi casa y yo en la de él, pero yo tenía mi espacio.
Exacto.
Y lo bueno es que Máximo y yo somos iguales en eso, que cada uno como que respeta el espacio de cada quien, porque a nosotros los dos le gusta hacer cosas que son de una sola persona. A mí me encanta la lectura. A él le encanta también leer, pero otro tipo de libros. A él le gusta ver documentales, que no necesariamente a mí me gustan. O sea, nosotros tenemos muchas cosas que son como inherentes de cada uno de nosotros. Entonces, nosotros nos damos como el espacio suficiente de que podamos hacer esas cosas que nos traen alegría. ¿Tú me entiendes? O sea, que yo tenía como mi apartamento, de que yo quería invitar a una amiga a comer. Bueno, vieja, llega hasta un punto que yo aprendí a todo decir que no, alguna cosa. Cuando yo no quería que una gente fuera a mi casa. Ay, voy para allá. No.
El voice de que voy a comer para tu casa. No. Sigue por la calle. A ti nadie te invita. Ay, qué fuerte.
No, 100%. Para mí eso fue chulo. Pero la abuela, another episode.
Diciendo, escuchar eso de una generación anterior que quizás no tuvo la oportunidad que nosotros tuvimos, de, oye, tener una vida independiente y de no, valga la redundancia, no depender de nadie. En un sentido, y de tú poder tomar tus propias decisiones. Y eso es un regalo en un sentido que mucha gente antes de nosotros no tuvo. Que, full, tener una familia es importante, es algo muy bonito, pero yo creo que a mucha gente le hace mucho bien tener unos años de autodescubrimiento, de quién tú eres como persona a nivel individual.
Mira, así como te digo una cosa, te digo la otra. Mi matrimonio, o sea, como yo entré en mi matrimonio, yo siento que eso me preparó mucho para eso. Y nosotros también hemos tenido el privilegio de vivir en un espacio que gracias a Dios, lo suficientemente grande for the both of us and our, and our ideas and our interests. ¿Tú me entiendes? Entonces, literalmente, si nosotros queremos dedicarnos a una cosa sin estar en medio del otro, podemos hacerlo.
Sí.
Físicamente, literalmente. Pero yo siento también como que mi matrimonio me ha dado también un espacio de seguridad y de paz también.
Okay.
Que yo no te voy a decir que no conocía, porque yo tenía, o sea, yo tuve un hogar, o sea, con mi familia. Pero ya como que ya yo me estaba volviendo adulta, ¿tú me entiendes? Entonces,
sí. La dinámica
estaba
cambia.
Llegando a un punto que tú tenías de que 5 adultos, cuando era papá y mamá y 3, o sea, y 3 niños. Tú tenías 5 adultos en una casa, y por más grande que sea la casa, créeme, o sea, se nota.
Se nota, se siente.
Pero como tú dices, o sea, el conocerme y saber lo que yo no quiero en una relación, y no solamente por haber vivido sola, sino también por ver lo que yo no quiero, pues eso también me ha servido a Máximo y a mí como de mapa. Y de, o sea, de orientarnos a lo que nosotros tenemos que trabajar.
Que yo creo que Selma no tuvo, o sea, obviamente no lo
para
tuvo.
Nada.
Para nada.
Ella no tuvo ningún ejemplo a seguir, o sea, su mamá no era una mujer para la época que le tocó a Selma vivir.
Y tampoco eran matrimonios como el matrimonio que tú tienes, que es un proyecto de vida en conjunto, de que nosotros somos compañeros de vida, etcétera, sino que eran, obviamente, alianzas políticas por motivo, sin número de motivo, y que simplemente tú no tenías un rol, era como un rol de soporte, de apoyo, porque tampoco era una familia tradicional, que tú dirías, bueno, ella y la esposa se queda en la casa, cuida de los hijos. No, o sea, es muy extraño cuando tú lo piensas de esa manera. Pero bueno, en conclusión, Ana, ¿qué te parece este libro?
O sea, pronto. De verdad, que me dio una alegría, como tú no te imaginas. Uh-huh. El hecho de que te lo hayas leído, el hecho de que estemos ahora mismo hablando de él, uh-huh, me hace muy feliz. Y porque me encanta compartir los libros buenos con las personas.
Es buenísimo. O sea, mil gracias, Ana, por recomendármelo constantemente. Tardé para leérmelo, pero me lo leí. Me encantó de principio a fin. O sea, es una lectura sin desperdicios. O sea, de verdad, te atrapa. 100%
de acuerdo.
De principio a fin. Y tú te... O sea, es como una montaña rusa de emociones que tú vas sintiendo. O sea, es una lectura increíble. Señora, lo tienen que leer. De verdad. Entonces... Para concluir el episodio, como siempre solemos hacer, Ana, ¿qué estás...?
Estoy leyendo nada, porque acabo de terminar A Gentleman in Moscow,
¿te gustó?
Que me encantó, salvo en una cosita, pero después lo hablamos.
Okay.
Y...
¿Me lo compro, Fit?
Sí, es muy bueno. Y ahora mismo no sé qué leer realmente, encontré, como te dije ayer, la adaptación de Los Leones de Sicilia en Star Plus, y he estado como viendo eso. Pero, obviously, tengo que leer algo, and I'm feeling like my historical fiction. Como que it hasn't been fixed yet. Necesito llenarlo más. No sé qué es lo que puede leer. Recomiéndame algo.
Ok, déjame pensar.
¿Y tú?
Ahora estoy leyendo un libro que se llama Los Informantes, de Juan Gabriel Vázquez, que él es un autor colombiano. Me parece que él fue uno de los autores que vino a Centroamérica Cuenta. Y el libro es que aparentemente, o sea, es como un poquito autobiográfico también del autor, de que él escribe un libro sobre una refugiada judía que llega a Colombia y el papá hace una crítica terrible del libro. O sea, el tipo despedaza el libro de una manera que fue muy personal y como que te esa ofenda entre el padre y el hijo. Pero el padre lo llama de repente, después como de unos años de que él hizo eso, como para hablar con él, y él se entera que el papá está enfermo. Y nada, estoy en eso. Terminé un libro que me encantó, Ana, que quizá no es ficción histórica, pero se llama Las Viudas de los Jueves, de Claudia Piñeiro. No, uh-huh. ¿Tú sabes cuál libro tienes que leer? Tuya, de Claudia Piñeiro. Es cortísimo, pero es espectacular. O sea, es una
mujer... Tuya, de Claudia Piñeiro.
Ajá. Es una mujer que ella descubre que el esposo está teniendo una aventura, pero la tipo es psicópata. O sea, ella tiene un raciocinio y un monólogo interno que tú dices, pero ¿qué le pasa a esta mujer? Y tú llegas al final del libro y tú estás que all in con ella. Tú estás que sí, hágalo. Inés, go for it. Me encantó. O sea, Claudia Piñeiro es una autora que yo descubrí el año pasado y me han encantado los libros, Ana, de verdad. O sea, amazing. Ella es argentina. Me leí Las Viudas de los Jueves, me lo leí en una tarde. Y ese libro tiene como 300 y pico de páginas. Es muy buena. De verdad, léelo. Ay, yo me leí otro de ella que se llama Elena Sabe, pero se tuvo triste. Porque es una señora con Parkinson. No lo leí.
No.
Pero el de tuya, o sea, yo estaba... Y la de Las Viudas de los Jueves tiene una serie en Netflix. Pero tuya se lee de una vez. Compra ese. O sea, tú lo vas a leer en menos de 2 horas.
Ok. Mira, aquí...
Ese fue el
tengo
nuevo Pachinko. Que salió. Lee Pachinko, léelo. Eso es ficción histórica. You have to read it. It's so good. It's amazing.
Y bueno, y yo vi la serie de Pachinko, que fue buenísima.
Yo no he visto la serie, pero el libro, Ana, espectacular. Todo sale mal, como tú viste la serie, you know that.
¿Qué es eso? Como que I'm not ready for that.
No, pero de verdad, yo lo iba leyendo y decía, wow, o sea, este es un mundo como tan intricate. De verdad, o sea, wow, me encantó ese libro. Estoy viendo mi librero ahí como... Pero no, como que no...
Tengo The Four Winds también, de Kristen Hanna. Que Kristen Hanna como que a veces... O sea,
The Women.
Es como una autora que yo como que... Yo sé que lo tengo que leer de ella. Me va a gustar, exacto, me va a gustar.
¿Y The Women? ¿Ese nuevo de ella?
Tengo que comprarlo, sí. No lo vi
Sí.
ahora cuando fui a Miami, pero lo voy a
Y
comprar. Si
otro
tú quieres,
de...
vamos a decirle adiós a nuestros oyentes y
Sí.
seguimos esta conversación fuera de aire.
Bye,
Bye,
amigos.
guys. Lean de parte de la princesa muerta, no te van a arrepentir.
No, bye.